Estás escuchando en Radio Sintonía Lo Bello Que Es Vivir. Espacio realizado por miembros de la Asociación Majorera por la Salud Mental. Asomasamen.
Lo Bello Que Es Vivir. Un programa dirigido por Asomasamen, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo
al verte sonreír.
Al verte sonreír.
Lo Bello Que Es Vivir.
Soy,
un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo Bello Que Es Vivir. La cita de los jueves con Asomasamen.
Sí, yo valo por tu sueño.
Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. Bienvenidos.
Buenos días. Saludamos a nuestros radio oyentes, a los que siguen nuestro programa de 12 a 1 en las emisoras de Radio Sintonía. Lo bello que es vivir. Un programa que hacemos desde Asomasamen, la Asociación Majorera por la Salud Mental. Lo hacemos porque nos gusta prevenir, cuidar y cuidarnos, nuestra salud. Bienvenido un jueves más.
Bueno, como dice nuestra compañera, un jueves más. Bienvenidos aquí al estudio. Hoy nos acompaña Ana Rodríguez, buenos días.
Buenos días.
A Aurora Estrada, buenos días.
Hola, buenos días.
A Fátima Pérez, buenos días.
Buenos días.
Hoy nos acompaña también José Pedraza, que es vicedirector de la Escuela de Arte de Fuerteventura.
Buenos días.
Nos va a hablar un poquito. A nuestro compañero Ricardo Araujo. Y esta que le habla, José Ramos.
Será sin avisar y al fin sabrás.
Buenos días a todos nuestros oyentes y, como siempre, antes de comenzar, les recordamos el teléfono de Radio Sintonía, que es el 928-53-2440. Hoy, 4 de noviembre, es el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar. El acoso escolar o bullying es la exposición que sufre un niño a daños físicos y psicológicos de forma intencionada y reiterada por parte de otro o de un grupo de ellos cuando acude al colegio. El acosador aprovecha un desequilibrio de poder que existe entre él y su víctima para conseguir un beneficio, material o no, mientras que el acosado se siente indefenso y puede desarrollar una serie de trastornos psicológicos que afectan directamente a su salud o incluso, en situaciones extremas, presentar conductas autodestructivas. Para abordar este tema que tanto se está generando últimamente en las aulas, nos acompaña José Pedraza, que es el vicedirector de la Escuela de Arte de Fuerteventura. Bienvenido, José, y gracias por acompañarnos esta mañana de jueves.
Gracias a ustedes por invitarme a esta sesión.
Y como siempre, nosotros comenzamos la mañana con música. Ana, ¿con qué canción la hacemos esta semana?
Pues la canción es de Sergio Denis y se la quiero dedicar a todas las personas que han pasado esta patología. Y Los Sonidos del Silencio es el título.
Una visión que suavemente iba cambiando mi manera de pensar. La oigo hablar, la escucho en el silencio. En sueños caminaba yo entre la niebla y la ciudad, por calles frías desoladas, cuando una luz blanca y helada hirió mis ojos y también hirió la oscuridad. La vi brillar, la veo en el silencio. En la desnuda luz miré, vi mil personas, tal vez más, gente que hablaba sin poder hablar, gente que oía sin poder oír, y un sonido que los envolvía sin piedad. Lo puedo oír, sonido del silencio. Entonces yo les quise hablar, entonces los
tratarlos como hermanos, quise tomarlos de las manos, pero no podían, no podían despertar ni entender. Me hundí en el silencio, se arrodillaban a...
Hoy en el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar les queremos dejar estos datos que se recogen aquí en Canarias. Uno de cada cinco niños canarios han reconocido, respondiendo delante de sus padres, haber sido víctimas de bullying. Y solo dos de cada cinco acosados declaran haber recibido el apoyo adecuado por parte del centro escolar, lo que señala la falta de respuesta como uno de los grandes problemas. De hecho, uno de cada dos niños canarios, la mayor proporción en España, aseguran haber visto casos de acoso escolar en su centro y que nadie hiciera nada. Y es que el 68% de los padres y el 56% de los profesores creen que los centros educativos de Canarias suelen tratar de ocultar los casos de bullying para evitar una imagen negativa. El confinamiento y la pandemia también han sido detonantes para nuevas formas de acoso escolar. Durante el último año, el 29% de los padres canarios han conocido situaciones de acoso escolar en el colegio de sus hijos. Y el 93% afirma, además, que la pandemia ha trasladado el acoso escolar a las redes sociales e internet. Tenemos con nosotras como invitado a José Pedraza, vicedirector de la Escuela de Arte de Fuerteventura, para hablarnos de todo lo referente al bullying y el acoso escolar. Y te damos la bienvenida de nuevo y que nos comentes qué tienes que decirnos acerca de todos estos datos.
Pues bueno, primero de todo, buenos días y agradeceros de nuevo la ocasión de invitarnos a esta tertulia, ¿no? Y a este debate también o coloquio sobre el bullying y el acoso, que de hecho yo lo pensaba cuando abordábamos esta cuestión, ¿no? Lo necesario y lo que evidencian estos datos, lo necesario que es, ¿no? Tener este debate a nivel educativo, a tener este debate a nivel social y tener bueno, casi todos los niveles, ¿no? Que nos pueden implicar. Como yo me estremezco cuando leo estos porcentajes, porque yo realizaba una serie de talleres, ¿no? Y de formaciones con respecto al bullying, el acoso, allá por 2016-2017, y los porcentajes con los que trabajamos y que analizábamos de la prensa y de los propios elementos educativos, ¿no? Que podíamos tener testimonio, no era nada augurero. ¿Qué pasa? Que ahora estamos en 2021 y siguen sin serlo, ¿no? Y al final parece que esto es algo que nunca va a terminar o que no sabemos muy bien cómo atajarlo de lleno, ¿no? Eso como lectura negativa, pero como lectura positiva yo creo que esto es el fundamento de que no hay que dudar y no hay que mirar para otro lado. O sea, que el estrato de la familia, el estrato de la sociedad y el estrato de la educación tiene que abordarlo, tiene que darle una solución y tiene que dar la cara, ¿no? Principalmente.
Y visibilizarlo. Nosotros siempre decimos que de lo que no se habla, ¿no? No existe. Entonces, por lo menos tenemos que visibilizarlo. Que
muy importante.
Que seamos conscientes de que esto existe y de que se da y de que hay que cambiarlo.
Y que no es una vergüenza, uh-huh. Que eso es uno de los grandes estigmas con los que cargan personas que han sufrido acoso o que son víctimas actualmente de bullying, ¿no? Sentirse como con el estigma y con la carga moral, ¿no? Uh-huh. De tener que soportarlo y no evidenciarlo porque eso le resta o credibilidad o sentido a su propia vida o a su desarrollo y no tiene nada que ver. Uh-huh.
Pues la clave para intervenir en estas situaciones es sobre todo detectarlo, ¿no? Y yo quiero que ahora todos los oyentes escuchen un vídeo sobre qué es el acoso escolar, que está contado por estudiantes y en el que también pues nos identifican los diferentes tipos de acoso que se pueden sufrir en este ámbito.
En el instituto podemos evitar situaciones de trato malo si las personas que observan, en vez de ser pasivas, son activas. Quizá no se llama técnicamente acoso o maltrato o bullying, pero nos da igual. Si lo detectamos pronto, aunque ocurra una vez, vamos a evitar situaciones mucho más graves. Porque la clave para intervenir sobre estas situaciones es detectarlo. La primera categoría es exclusión social. Desplazar a una persona, marginar, no dejar que alguien se integre, marginar a alguna persona fuera del grupo.
En educación física, por ejemplo, cuando se hacen equipos o algo, dejar uh-huh. a alguien siempre marginado o el último, no, yo con este no voy. O...
Comentarios como yo con este no me pongo, prefiero tener un cero
a hacer el trabajo con esa persona. Bien.
Pensar en las redes sociales.
Yo conozco un caso que es de una chica que tenía dos cuentas de Instagram, una a la vista de sus compañeros de clase y luego tenía una que era todos sus sentimientos, y personas de su clase encontraron esa cuenta y llegaron a acosarla, a hacer que se deprimiera, que tuviera ganas de autolesionarse, y la hacían sentir muy, muy mal.
¿Algún ejemplo más de exclusión social?
Te hemos invitado para que eres del grupo, pero no queremos estar contigo. No vengas tú, que si no, no va a haber nadie, no te quiere ver nadie. En los grupos de WhatsApp pasa un montón.
Vale. Vamos a otra categoría. Es agresión verbal, es insultar, poner motes y difamar. Difamar es hablar mal de otras personas por detrás.
Yo lo he vivido por las redes sociales. Quieras o no quieras, si te dicen cosas que no te gustan, duele mucho. Es decir, que yo no lo pasé nada bien.
¿Te va a doler que te lo digan, aunque tu gente más cercana te diga no le hagas caso, está de broma? Son cosas que al final te dejan huella.
Siguiente categoría, agresión física directa. Esta es muy evidente, pegar.
Escucho muchísimo por el instituto. Yo a esa la pego. Cuando salgamos del instituto, fuera nos vemos y nos pegamos.
Empujarle contra la pared, o mientras que iban por el pasillo, hacer con el hombro así.
Tenía un amigo que era muy pequeñito y pues iban a por él siempre. Le cogían en clase, cogiendo el cuello, estampaba contra la pared y pues me tocaba a mí separarles. Cuando les separas, pues van a por ti directamente.
Agresión física indirecta. Es romper cosas de otros, esconder cosas de otros y robar cosas.
A la gente que le quite los móviles, quemen abrigos.
Coger una redacción que tienes que entregar a la hora siguiente y romperla.
Vamos a otra, que es amenazar.
Cuando estás en una relación, luego lo vas a dejar y te amenazan con: si me dejas, voy a hacer tal, tal, tal y te voy a hacer la vida imposible.
Si lo cuentas, yo cuento algo tuyo.
Se me acusó de una cosa que no hice y entonces me amenazaron hasta el punto de yo no salir de casa por miedo, ni ir al instituto ni nada.
Vamos con la última categoría, el acoso sexual.
Típico en clase, que te dan un abrazo, bajan la mano más de la cuenta, tú, súbela, súbela, y que luego encima seas tú la mala.
Una pareja que eran los dos amigos míos, pues se separaron y el chico empezó a compartir fotos que la chica le había enviado.
¿Fotos íntimas?
Sí.
El acoso tiene tres características. Uno es la asimetría. Uno tiene que tener más poder que la persona que es acosada. Por eso queremos que os fijéis ya de entrada no solo en estos indicadores, sino quiénes son la gente de vuestras clases que es más vulnerable. Pero el acoso no solo necesita asimetría, sino que también necesita intencionalidad de hacer daño. Yo voy a hacer esto, voy a mandar esas fotos para que los demás se rían de ti. Voy a contar intimidades para hacerte daño, para difamarte. Y la tercera característica es que haya reiteración, que pasen varias veces. ¿Qué estrategias podríamos seguir para intervenir como equipo que observa ante estas situaciones?
Me parece muy importante que en los centros haya un grupo de alumnos ayudantes o mediadores que se dediquen específicamente a esto, y que entre los que hacen sufrir y los que sufren, que haya una mediación, que se reúnan, que hablen, que cada uno exprese sus sentimientos y que entre ellos se empaticen y, no sé, que pueda cambiar la situación.
Sí, como crear esa estructura de manera más preventiva.
Sí.
Por ejemplo, de parte de los institutos, que empiecen a visibilizar que hay una serie de tratos que no están bien y que la persona que lo reciba le conteste, que no se quede callada.
Yo creo que lo más importante es empatizar. Y yo creo que la pregunta es, ¿qué gano yo haciendo eso?
Pues para nosotros es muy importante que sintamos que tenemos la posibilidad de evitar estas situaciones. Y tenemos muchas cosas que podemos hacer. Podemos tejer una red de apoyo social en torno a personas más vulnerables. Y después habéis hablado mucho del entorno, y es lo que queremos, que en los centros haya estructuras de personas, como decía Alejandra, ya de entrada, antes de que se produzca ninguna situación, que estén dispuestas a observar, a echar una mano, a acercarse a la gente, que cuando vean que un chico le da un golpe en el culo a una chica, no digan que jaja, que eso es una situación que hay, de la que hay que hablar, que hay que visibilizar. Si hay acoso, si hay trato malo, es porque hay espectadores que nos quedamos callados. Necesitamos contar con todos y con todas. Porque el acoso no ocurre en una clase, en una esquina oscura. Todos los ejemplos que habéis puesto ocurren delante de todos y de todas.
Vemos que si nos quedamos callados, ¿no? Es como si apoyáramos este tipo de acoso, de bullying, que hay que visibilizarlo, como decíamos antes, que es importante que existan esas redes de apoyo sociales, ¿no, José? Que tienes que comentarnos de lo que hemos escuchado un poquito en el vídeo.
La verdad que sigo estremecido cuando sigo escuchando testimonios, ¿no? Porque...
Y además viniendo de los propios... Yo cogí este vídeo por lo mismo, porque me resultaba significativo, porque venía contado por ellos mismos, ¿no? Por lo supuesto. Que viven en el día a día, en las aulas.
Claro, porque es una vivencia en primera persona, uh-huh. ¿no? Es justo lo que ellos han vivido o han visto que han vivido compañeros uh-huh. del aula. Yo comparto contigo plenamente tus palabras, ¿no? Hay que visibilizarlo y hay sobre todo que dar la cara. Yo creo que ahí está la clave, ¿no? Que la persona que está recibiendo un acoso, que está recibiendo algún ataque por parte de otro compañero, por parte de un grupo, no se sienta nunca solo o sola, que nunca se sienta que no tiene el apoyo suficiente como para pedir ayuda o para manifestar que está recibiendo esa situación, ¿no? Y en esa labor estamos todos. Y estamos todos, y involucro a todos, con quien paso una tarde, con quien convivo, con los que paso tiempo en el centro, los profesores que me imparten la educación, ¿no? Que al final la educación no es saber sumar o es saber uh-huh. realizar bien una sintaxis, es también saber desenvolverte en un mundo con tu propia herramienta de una forma sostenible y de una forma respetuosa, ¿no? Y yo creo que ahí es donde no hay que bajar la guardia.
Uh-huh. Eso decimos muchas veces aquí en el programa, ¿no? Que no nos enseñan nunca a gestionar nuestras emociones, lo que sentimos, la educación emocional.
La educación emocional.
Esa educación desde pequeñito, desde bien chiquito.
Habría que tener, yo creo que sería positivo tener una asignatura de educación uh-huh. emocional, porque creo que eso tú no lo puedes elegir. Uh-huh. Tú, es verdad que llegas a una cierta etapa en la que ya te decantas si eres más de letras, ¿no? Lo habitual, más de letras, más de ciencia o más tecnológico. Si más tarde te quieres dedicar al ámbito sanitario, porque tienes así como un carácter más desarrollado sobre los cuidados. Pero la educación emocional yo creo que es transversal, porque todo el mundo sentimos, todo el mundo tenemos épocas en las que no comprendemos qué nos pasa, o tenemos épocas en las que estamos demasiado felices y tampoco entendemos los motivos, ¿no? Y tanto importa lo que es por mucho como lo que es por poco. Y yo ya denunciaba eso cuando daba estos talleres, ¿no? La necesidad y la importancia de abordar la educación emocional, porque evitaremos muchas situaciones desagradables que luego vamos a vivir, porque somos personas hasta que nos morimos.
Canarias ha sido, de hecho, de las pioneras que ha implantado educación emocional en muchos colegios, y ya lleva algunos años, y ya se han hecho estudios de que los índices de bullying y de acoso escolar se reducen
muchísimo.
Así que a ver si aprendemos.
Sí, si cunde el ejemplo.
Bueno, pues la detección del bullying sigue siendo muy complicada, ¿no? Ya que es frecuente que los niños pues lo oculten en el ambiente familiar y no pidan ayuda a nadie del entorno. Por ese motivo, solo son detectados los casos que no se pueden ocultar por la gravedad de las lesiones o de los síntomas. Hay determinados colectivos que son más propensos a sufrirlo, como son homosexuales, lesbianas, bisexuales, transexuales, que pueden sufrir el bullying homofóbico. Los niños más vulnerables al bullying también suelen ser percibidos de manera diferente por el resto de los niños, como pueden ser obesos, muy delgados, padecer algún tipo de discapacidad, utilizar gafas, aparatos dentales, ropa diferente del resto, ser nuevos en la escuela. Para conseguir detectar estos tipos de acoso, los profesores o los padres pues deben de tratar de reconocer una serie de indicadores, ¿no?, y comportamientos que pueden llevar a la sospecha de un posible riesgo de maltrato. ¿Cuáles serían estas señales que nos podrían alertar de que se está produciendo estas conductas de abuso?
Pues bien, yo por ejemplo, a nivel personal, lo que siempre intento trasladarle a los compañeros y a los centros es que lo importante es no mirar a otro lado, ¿no? No hay que pasar desapercibido que hay una actitud tóxica o negativa de un compañero a otro, o de un compañero a un profesor, o entre profesores. Yo creo que lo hablábamos al principio, ¿no? Lo de mirar a otro lado al final permite o te vuelve como cómplice de eso que está pasando y que tú no estás sabiendo ponerle un freno, ¿no? O sabiendo atender a tiempo. siempre es verdad que arrastramos un problema con todo este tipo de casos, que no hay una causa común y que sea registrable en todos ellos, ¿no? Es difícil establecer un patrón muy definido de por qué pasa o en qué circunstancias sucede con más concreción. Evidentemente hay un acoso transversal a la sociedad, como hemos destacado, ¿no? Lo es el LGTBI-fóbico o por cuestiones de tu forma física o tu condición o tu raza. Pero muchas veces cuesta afinar, ¿no? Yo siempre digo que hay que, como docente, destaco que lo más importante es tener un diálogo efectivo con el alumno y afectivo, ¿no? Que el hecho de tener un diálogo afectivo no te quita rigurosidad como docente, no te quita respeto como docente ni como referente en el aula, pero sí que te da la posibilidad de que ese alumno o esa alumna, en una situación de vulnerabilidad o de sentirse que tiene que pedir ayuda, cuente contigo, ¿no? Y sepa que eres un aliado o una aliada para buscar solución a esos problemas que le están cargando la asistencia, ¿no? Le están haciendo difícil seguir en el centro. Como parte también del aula, agudizar la vista, ¿no? Y estar atento y atenta a todas esas circunstancias que pueden pasar de largo, pero que en el fondo, entornando un poco los ojos y sabiendo muy bien quiénes son tus alumnos y cómo suelen desarrollarse, son fáciles de identificar a tiempo.
Claro, porque
¿no?
Se crea una relación ahí diaria, ¿no? Son muchas horas las que el docente pasa con sus alumnos, ¿no? Que cuando hay algún cambio de conducta, algo diferente, se tiene que percibir, ¿no?
Siempre respondan por qué, tanto para bien y para mal. Porque ya te digo, a poco que pasas tiempo con ellos, al final es como una pequeña familia, ¿no? Una microfamilia que está. De hecho, que si hacemos la cuenta, muchos niños pasan mucho más tiempo con nosotros casi que con los padres, sobre todo aquellas familias que los padres tienen que trabajar de mañana y de tarde o que tienen que hacer turnos partidos con la noche y están con otros familiares o con los padres ya se encuentran a la noche. Entonces tenemos un papel fundamental, ¿no? Y no podemos dejarlo eso de lado ni descubierto. El diálogo por eso con la familia es tremendamente importante. Sí. Si no hay una buena coordinación entre la familia y los propios profesores, nunca vamos a poder hacer una ayuda efectiva, ¿no? Porque al final nosotros no somos los tutores legales de ellos, pero tampoco somos alguien ajeno realmente. Siempre vamos a estar ahí en ese punto raro, ¿no? Entre estar cerca pero a la vez lejos, ¿no? De los alumnos. Y, por supuesto, una respuesta conjunta del equipo educativo. Yo creo que es clave que el equipo educativo, que son los profesores que en ese caso están atendiendo a ese grupo o a ese alumno o alumna, tengan una respuesta unánime y fija y firme sobre este tipo de actitudes, ¿no? Y que si se toma un posicionamiento de actuación o un tratamiento del conflicto de una forma determinada, vayamos todos a una y coordinados, ¿no?
¿Qué causas serían las que hacen desarrollar que en el niño o en el adolescente sea el perfil de acosador?
La verdad que es lo que comentaba, es bastante complejo. Yo, por ejemplo, desde que impartí estos cursos, me encontraba con esa problemática, ¿no? También yo creo que los protocolos han avanzado mucho y la primera vez que se empezaron a publicar protocolos siempre sorprendía que se enfocaban estrictamente a la figura de la persona acosada, ¿no? Realmente al final eso es como el final de la cadena, ¿no? El último eslabón es la persona que ha sido acosada, que ha sentido un acoso. En el momento que tú suprimes ese acoso, esa persona ya puede iniciar una recuperación, ya puede hacer una terapia individual o puede hacer un tratamiento específico de esa secuela psicológica o física que ha recibido por esa situación, ¿no? Pero el acosador o la acosadora, hay una terapia también, hay un trabajo que hay que hacer con ellos, ¿no? Y al final el foco y el origen de por qué profiere ese acoso es muy variopinto, porque muchas veces tienen respuesta en el ámbito familiar, porque su entorno familiar es un entorno un poco menos equilibrado o una familia más desestructurada y eso le causa conflictos personales, internos, psicológicos que no sabe dominar por esa carencia de la educación emocional, ¿no? Y que no sabe gestionar y no sabe encontrar herramientas para reencauzarlo y reconducirlo hacia un aprendizaje. Y eso al final pues da pie a un acoso, muchas veces por desconocimiento, porque no estamos acostumbrados a la diversidad realmente. Nos cuesta muchísimo abrazar la diversidad cuando la diversidad, de hecho, no se elige, se aprende. La diversidad es algo intuitivo y obvio en este mundo. No podemos decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con la diversidad. Esto es como el día y la noche. Entonces, muchas veces por ese desconocimiento también surgen esas fricciones, ¿no? Entre lo que no conozco y lo que entiendo que sí es lo establecido, ¿no? Sobre todo también por esos prejuicios, ¿no?
Y lo que no conozco lo ataco en vez de lo respeto.
Claro, porque lo entiendo que puede ser un enemigo, ¿no? Que puede en algún momento causarme a mí un agravio. Entonces, yo creo que al final, ¿qué pasa con lo del acoso? Que esto muchas veces en los entornos educativos queda como algo anecdótico, ¿no? Llega la fecha, como la efeméride, ¿no? El Día contra la Violencia hacia la Mujer, el 25 de noviembre, hacemos una charla y tal. Durante el curso no se vuelve a tratar, o no, a lo mejor no se trata con esa profundidad. Y esto es un trabajo diario, ¿no? Hay que verlo como, de hecho, la propia consejería lo establece así en su normativa. Es obligado cumplimiento educar en valores, y educar en valores es educar en la diversidad, es educar en la educación emocional, es educar en entender la complejidad del planeta, aceptarla y equilibrar con nosotros y con nuestros pensamientos lo que pasa en el mundo. Y yo estoy en ese frente, ¿no? En esa línea. Yo me gusta trabajar con los alumnos en esa ruta, porque me parece que es lo que más te ayuda a crecer también, ¿no? Y como persona y como discente, ¿no? Como alumno.
Y que siempre a lo mejor por falta de recursos, ¿no? De tiempo, como siempre, no es una asignatura en sí, como tú decías, de matemáticas, lengua, ¿no? Y se va dejando ahí de la mano y realmente no se le da la importancia que se le tiene que dar.
Claro, porque vira el foco, ¿no? Siguiendo con la pregunta que me hacía Sisa, la cuestión es esa, ¿no? Que yo creo que muchas veces nos olvidamos de trabajar con el acosador o la acosadora, cuando yo creo que es la parte fundamental. De hecho, yo creo que a menudo, si analizas en profundidad los casos que vamos diagnosticando y que vamos trabajando, te sorprendes, porque es quien más ayuda necesita en muchas ocasiones. Porque ya te digo, al final esto es como una cadena que vamos deshaciendo pasos, ¿no? El primer paso es deshacer el foco del conflicto, que es que una persona está acosando a otra. La persona que ha sido acosada ya puede iniciar su recuperación. Ahora toca tratar y trabajar con el acosador o la acosadora, porque probablemente es eso. Al final, el origen de ese conflicto no tiene que ver con él o con ella directamente, sino que está fuera y hay que atenderlo. Y muchas veces es muy complejo, porque se involucra a familia, a entornos sociales o circunstancias que no podemos nosotros mejorar desde la institución educativa. Es muy complejo.
Cuando ocurre, por ejemplo, en un colegio, ¿quién interviene ahí, por ejemplo? Dos compañeros que se han llevado bien, o llega un momento, llega otro compañero y va por uno. El niño ya se encuentra como retraído, se va alejando de los demás porque piensa que a lo mejor le van a hacer lo mismo que le hizo él en ese momento esa persona. Llegaría, por ejemplo, llega a lo mejor, lo cuenta a los padres, ¿qué medidas tomaría la madre en ese momento?
Yo, si fuera la madre, lo primero que haría es hablar con el centro, porque los padres muchas veces pueden cometer el error de hablar por palabras del hijo o de la hija sin conocer la circunstancia real que se ha desarrollado allí. Por eso digo la importancia de no mirar a otro lado, porque siempre que no miras a otro lado, tú formas parte de ese conflicto, con lo bueno y con lo malo también, ¿no? Pero puedes argumentar o buscar una solución mucho más efectiva. Por ejemplo, si esa madre habla con el centro lo primero que tiene que hacer es hablar con el responsable de la convivencia, ¿no? Bien con el coordinador o la coordinadora, o incluso con el equipo de mediación, ¿no? Hay en los institutos, sobre todo, hay equipos de mediadores, y que sobre todo median en estos tipos de casos de acoso escolar, para establecer una mediación base al protocolo. Hay que también graduar el tipo de acoso que se está profiriendo, ¿no? Si es un acoso o un acoso leve, grave o muy grave, ¿vale? Eso también está recogido en el protocolo, y se establecen como unas pautas para determinar en qué calidad está siendo el acoso. Y lo primero es trabajar con el grupo y con los alumnos de forma individual, ¿no? Analizar el conflicto, cuáles han podido ser los posibles orígenes. Si son menores, lo más importante es hablar con los padres, porque al final son los responsables directos y los que tienen la potestad sobre ellos, ¿no?, de decidir qué se puede hacer, hablando de casos que no se judicializan, ¿no?, que no son casos de una agresión directa que ha causado un problema físico y que eso tampoco nosotros podemos mediar, porque al final si ha ido a una asistencia sanitaria es ya el organismo sanitario el que actúa de oficio y se escapa a nuestra competencia. Pero en casos que pueden ser del día a día, ¿no?, de insultos o de acoso o de vejaciones, yo creo que lo clave es identificarlo, hablar con el grupo, porque al final el grupo está implicado. El grupo, de alguna forma, no es ajeno a lo que está pasando y reacciona para bien o para mal y tiene que saber qué está pasando. Y luego hablar y tratar con los alumnos, ¿no? Desde el equipo de mediación, desde el equipo directivo, desde la persona encargada o delegada, coordinadora, o desde el departamento de orientación, que muchas veces tienen mucha más formación al respecto y mucho más herramientas para trabajar con ellos casi que el resto de docentes.
A ver, yo voy a hacer un comentario.
Mira, perdona, yo hablo en primera persona como madre de una niña que mi hija en el colegio pues vivió esto. Y ahora me estoy enterando cosas porque ahora que no contó en aquel momento. Porque en los colegios todavía estamos, hay que aprender mucho más, poner más educación emocional, pero yo lo que pondría sería un grupo donde enseñar al niño a defenderse ellos mismos, a ver un grupo de chicos donde los otros chicos le cuenten, mira, nos pasa esto. Y eso sea intermediario, estos chicos, se abren más los compañeros a hablar con estos chicos que con profesor, porque a veces hay profesores que también son acosadores. Que no nos olvidemos de eso. Yo en su día, pues mi hija, pues habló mi marido en el instituto, en el colegio hablé yo, pero no me dijeron toda la verdad. Hasta estuvo de psicólogo. La niña, en los primeros síntomas que yo sentí en mi hija, pues que tenía ansiedad, que no quería ir al colegio, pero no me contaba el porqué. ¿El porqué? Porque yo tengo una enfermedad mental y la amenazaba que si yo me ponía mala, era por culpa suya, y ella no me contaba las cosas por miedo a que a mí me pasara algo. Entonces estos chicos tienen una presión muy grande, porque un chico en una situación normal, pues lo pasan mal, pero alguien que tiene un padre o una madre con una enfermedad mental lo pasa fatal, porque ya no solamente margina a los padres, sino que lo marginan a ellos en el colegio. Y son situaciones muy duras. Y esto de la educación emocional me parece estupendo, pero en educación emocional no solamente tienen que aprender los niños, tienen que aprender profesores, padres y toda la sociedad, porque hay muy poco aprendizaje sobre esto. Hay que aprender a manejar nuestras emociones, nuestros sentimientos, las nuestras y la de y nuestros hijos, las suyas. Y los niños en el colegio, yo... desde mi punto de vista, por la experiencia que yo he vivido, creo que a donde ellos se van a abrimar son con sus propios compañeros, y enseñar al niño a expresar sus emociones y sus sentimientos. Y el niño este que está tan maltratado, el malo de eso, son niños inseguros, son niños que tienen falta de autoestima, y esos niños es ahí donde tienen que trabajar los psicólogos con ellos. Y lo otro son niños que lo anulan emocionalmente. Y estos niños que anulan emocionalmente, estos niños sí necesitan apoyo para que sean más fuertes y aprendan a defenderse por ellos mismos. Pero que es muy duro para la familia y para el niño, porque el niño a veces se ve amenazado de tal manera que la familia no sabe nada. Lo ignora todo por completo. Y dentro del profesorado hay profesores estupendos y maravillosos, pero también hay profesores que no merecen estar donde están. Y ahí hay que tener mucho ojo, porque los niños son muy especiales. Yo soy una persona que adoro a los niños.
Muy bien explicado, Aurora.
Aprovecho por lo que estaba diciendo Aurora de ese aprendizaje entre iguales, ¿no?
¿Iguales entre todos?
Pues en España existe el programa TEI, que es la tutoría entre iguales, que ya se implanta en muchos colegios y que ofrece muy buenos resultados, siempre hablando en términos de prevención, y que propone que todos los alumnos de primer curso de la ESO tengan un compañero en tercero que los ayude y actúe como su protector.
Sí, el hermano mayor se llama.
Más o menos, sí. Y
el
es
hermano
algo,
mayor.
es algo que funciona, ya que esta protección viene dada desde los iguales y puede ser más fácil acceder a la ayuda por parte de un alumno que transmitirle a lo mejor al profesor que está sufriendo acoso, ya que si se entera de esto el acosador puede incrementar todavía el maltrato hacia él. José, ¿tú qué opinas de este programa entre iguales? Y si piensas que bueno, que sería bueno, ¿no?, que se implantara en todos los colegios, institutos y demás.
Yo creo que sería bastante positivo, porque, bueno, estoy de acuerdo, por supuesto, con las palabras que ha comentado la compañera Aurora. Solamente subrayar que al final es verdad que el acoso es algo tremendamente complejo, porque nosotros ahora mismo estamos hablando del ámbito educativo, pero también si nos vamos al ámbito laboral hay acoso laboral, si nos vamos al ámbito vecinal hay acoso vecinal, si nos vamos al ámbito social hay acoso social. Es muy complejo. Y esto al final es un problema estructural. Nosotros ahora mismo estamos con esta charla probablemente cambiando un poco la forma de pensar, que vamos a verle sentido dentro de X años. No lo vamos a ver mañana. Y hay que ser... Yo me costó asumir esto, ¿no? De igual, el mundo que yo estoy proponiendo no es para mañana, sino que es para dentro de 10 años, porque al final el acoso está tan dentro de la sociedad y está tan dentro de nosotros que no podemos borrarlo de un plumazo, ¿no? Es muy complicado deshacer todos esos nudos que se han ido tejiendo todos estos años en los que el acoso no ha sido tan mal visto, no ha estado tan señalado, o hemos pasado de largo situaciones como la que tú has manifestado, ¿no? Yo como docente entiendo que, por supuesto, la docencia tiene muchísimos errores, sobre todo porque al final es un sistema como cualquier otro en la sociedad, ¿no?, que no es perfecto y tiene que asumir esos errores. Lo que tenemos que hacer es saberlo, anticipar si se puede, y si no se ha podido anticipar, por lo menos superarlo, ¿no?, y proferir una ayuda. Sobre el programa de TEI, ¿no?, de la tutoría entre iguales, conozco algunos centros aquí en Puerto que lo están aplicando y funciona. El tema es que no se deje ir, ¿no?, que al final lo que hablaba la compañera Aurora me parece muchísimo más acertado en el aula, ¿no?, de trabajar. Muchos compañeros se olvidan, o nos olvidamos a veces de las dinámicas de cohesión, ¿no? Un grupo que tiene cohesión, un grupo que tiene confianza entre sí, difícilmente van a surgir rencillas, ¿no? Y si surgen rencillas, son rencillas que podemos afrontar en cualquier otro disputa o debates, que no van a llegar a un estrato en el que se profiere una cosa, sino que hay un desacuerdo, ¿no?, que al final se resuelve con respeto. Pero eso es lo que nos falta muchas veces, ¿no? Trabajar esas dinámicas de cohesión, de entender que todos somos compañeros y compañeras de todos, entender las desigualdades y las diferencias que tenemos entre el grupo, que son muy importantes, y hablar con asertividad y hablar con claridad. O sea, hoy en día una enfermedad...
El diálogo es lo más importante.
Hoy en día una enfermedad mental o una enfermedad psicológica no es ninguna vergüenza, y yo estoy tremendamente orgulloso de que esto se hable en un programa de radio en esta franja horaria y de que se manifieste con todas las letras y con todo el sonido.
No, si yo vengo aquí lo hablo con todas sus letras. Y sin vergüenza ninguna, a mí no me da vergüenza ninguna tener una enfermedad mental.
No, lo digo por ti, lo digo por la sociedad,
pero
que todavía...
La sociedad todavía le queda mucho que aprender.
Ese es el paso que tenemos que dar, y yo creo que ahí es donde estamos, o donde tenemos que ir enfocando el camino, ¿no? Retomando el acoso, yo estoy tremendamente de acuerdo con Aurora de que hay que trabajar en el aula y hay que favorecer esas dinámicas que ayuden a cohesionar el grupo, a que los alumnos se sientan en ese grupo confiado y comprometido, en el sentido de que sean capaces de hablar con compañeros cuando tienen una situación de desasosiego, de nerviosismo, que no saben atender, pero que el tutor no pierda, o el tutor, la tutora o el profesorado no pierda tampoco el referente, ¿no? No deje de observar, no deje de atender, no deje de dar respuesta y no deje de cortar las situaciones que no son positivas, que son tóxicas para el grupo.
Vale, y una vez detectado este tipo de caso, de acoso, damos por sentado que se realiza una intervención con la persona que está sufriendo los abusos, pero también se interviene con el acosador. Y si es así, ¿qué tipo de intervención se realiza con él? ¿Qué tipo de intervención se realiza con él por parte del equipo docente?
Mi Ana se emociona con estos temas.
La verdad que yo llevo con el vello de punta casi desde que salí esta mañana para acá, porque, bueno, yo tampoco lo manifiesto igual que Aurora. Yo, por ejemplo, sufrí bullying durante aproximadamente unos 10 años, ¿no? Y yo creo que eso al final, si consigues superarlo y consigues pasar esa frontera del miedo, ¿no?, y de la inseguridad, aprender y reconocer que te ha pasado y que no es un problema. Yo hoy en día me siento pleno, me siento feliz, me siento convencido, me siento conforme con la vida que tengo. Y hay salida, ¿no? Lo que hay que pedir ayuda.
Pero y es bonito porque de esa experiencia hoy está ayudando a otras personas.
Pero por eso yo creo que no hay que perder el norte en ese aspecto, ¿no? Que al final
no es que te hacen estos programas te hacen revivir lo que tú has vivido.
Claro.
Y entonces las emociones
y vuelves a aprender. A aprender. Yo siempre abordaba las clases, estos talleres sobre el bullying, el acoso, con una frase de Frida Kahlo, que ella hablaba de que amurallar el propio sentimiento, conflicto, es arriesgarte a que te devore desde dentro, ¿no? Yo creo que no hay que ponerle muro a lo que nos está pasando, ¿no?, a lo que podemos vivir o a lo que podemos sentir, y hay que manifestarlo, es eso, romperlo.
Hay que verbalizarlo.
Hay que verbalizarlo, lo que decía Fátima, de lo que no se habla no existe.
Mira, perdona, si tú lo cuentas, tú lo superas y lo estás contando de forma natural, el que lo está pasando y te está escuchando al otro lado
se siente identificado.
Se siente identificado y se siente más fuerte, dice, si él la consiguió, yo también.
Sí, ¿no? Pero siempre recalco que hay que pedir ayuda, porque al final son los profesionales los que te tienen que dar la ayuda. Esto no es una batalla solo, no eres el campeador que vas a cruzar los campos.
Eso es poco a poco.
Conquistando el territorio, porque al final son los terapeutas los que te van a dar ayuda, son los psicólogos y las psicólogas los que te van a ayudar a encontrarte, a encontrar respuestas que no tienes. Para no irme del hilo, lo que me preguntaba Ana, que yo me voy por los cerros de Úbeda, lo que me preguntaba Ana, lo destacaba justo antes, ¿no? Sí. Me parece muy importante trabajar con la persona que acosa, ¿no? El Ajá. chico o la chica que está profiriendo ese acoso, porque es a menudo lo más complicado, ¿no? Encontrar ese origen de por qué. Si nosotros no resolvemos ese origen, esa persona va a volver a acosar y lo que va a cambiar es de persona a la que acosa, pero va a volver a proferir ese acoso porque es una respuesta de auxilio casi a una situación que no se va a resolver conmigo, ¿no? Bien porque está dentro de ti, bien porque está fuera y no la conocemos, ¿no? Muchas veces pasa uh-huh. en entornos familiares que nosotros desconocemos por completo su naturaleza, podemos intuir, podemos por palabras de ellos saber por dónde un poco van las pesquisas, pero tampoco tenemos muchas veces garantía y seguridad de qué está pasando, ¿no? Yo siempre apuesto porque con el acosador o la acosadora hay que trabajar muchísimo y casi más de continuo que con la persona acosada, porque al final la persona acosada, una vez que se elimina ese factor, ¿no?, de la persona que ha proferido o que profiere acoso, enseguida ya puede recuperar o por lo menos ya puede encontrar una ayuda y una recuperación posible.
Sí, pero si al acosador no se le ayuda, va a seguir acosando.
Probablemente va a llegar a tener otra víctima diferente. Sí. Y al final es una persona que necesita ayuda y no hay que olvidarlo, porque muchas veces yo creo que falta sensibilidad para trabajar con acosadores o con acosadoras, ¿no? Que es verdad que son personas que han cometido lo que en muchas ocasiones delitos, ¿no? Se puede tipificar como un delito porque a lo mejor hay una agresión física o verbal desmedida y que incluso se judicializa. Pero son personas que tienen un conflicto, que viven en esta sociedad y no podemos dejarlos de lado, ¿no?
Sí, claro que con una buena intervención de profesionales se puede llegar a resolver.
El conflicto
claro.
lo lleva por dentro. Son personas claro. que no se quieren a sí mismas, son personas con muy baja autoestima, son personas que lo mismo la maltratado. Y entonces echa su violencia así, ¿no?
La forma que tiene de comunicarse. Uh-huh. Hay muchos niños y niñas que, por desgracia, han vivido en un entorno tremendamente hostil y la única forma que ellos conocen...
explotan así.
No, es que no saben relacionarse con otra
no
con otro medio,
que
no sea la violencia o que no sea el insulto. Y eso hay que trabajarlo. Uh-huh. Y conlleva mucho más tiempo, mucho más medio, mucho más recursos en muchas ocasiones.
Como decíamos antes... El acoso, como decíamos antes, lo ideal es para coordinar la intervención entre los profesores y los alumnos y familias, que son partes implicadas. Nos gustaría saber si se lleva a cabo algún tipo de intervención en esos niveles, tanto como la familia como los alumnos recibidos. El acoso con el que se genera.
Es muy importante. Nosotros, por ejemplo, tenemos parte de alumnado que es menor y nosotros tenemos la obligación siempre de tener informado a los tutores o padres, en este caso, y madres, de todo lo que acontece o conlleva cualquier situación que derive de ese alumno o de esa alumna. Pero por otro lado, también tenemos alumnos mayores de edad, ¿no? Y no tenemos, de hecho, no podemos comunicarnos con los padres porque ellos ya son mayores de edad, tienen legitimidad y autoridad como para responder por sí mismos y solo podemos trabajar con ellos, ¿no? Y sin su beneplácito no podemos hablar con el entorno familiar. No obstante, no es lo habitual, porque nosotros es verdad que somos formación profesional y por eso el perfil de edad del alumno es mucho más elevado, pero en centros como instituto, como colegio, en los que sí que suceden estas situaciones, es clave tener a la familia implicada desde el minuto cero, porque al final ellos van a complementar esa terapia, ese apoyo o esas herramientas que nosotros podemos articular en casa, ¿no? Al final nosotros tenemos un límite horario y tenemos un límite también capacitivo, ¿no? No podemos estar con ellos todo el día, estamos en una franja horaria y además de forma intermitente, no estamos en el colegio, hay más continuidad quizá, pero en el instituto probablemente los ve a lo largo de sesiones cortas. Y que no te da muchas veces tiempo de estrechar vínculos con ellos suficientes como para saber en qué punto están de la resolución de ese conflicto, ¿no? Si ya se ha iniciado el protocolo y ya se ha empezado a trabajar con ellos. Entonces es muy tremendamente clave que las familias se tiren de lleno a buscar estas soluciones y articularlas y a manifestarlas y a transmitírselas en casa, porque si no al final esto conllevará más tiempo. Probablemente se den pasos hacia atrás si las familias no están debidamente implicadas con los profes, con el equipo docente y con la respuesta que hay que dar al conflicto. Y al final esto repercute en el propio alumno o alumna, ¿no? Tanto si es acosado como si es acosador, en el que al final esto, la solución va a tardar más tiempo. Si tarda más tiempo, el daño, las secuelas van a ser probablemente mayores. No va a costar más tiempo ir limpiando y depurando todas esas secuelas, ¿no? O restitos que nos van quedando en nosotros de todo lo que vivimos. Y entonces, por eso subrayo la importancia, ¿no?
De trabajar todos en
que las familias confíen, que las familias confíen con crítica, ¿no? Como decía también Aurora, que hay muchas veces que los profesores nos equivocamos, es que somos personas, que claro, no podemos, y muchas veces cometemos errores. Muchas veces por desconocimiento y otras veces por probablemente a lo mejor por conocimiento, ¿no? Pero que las familias no desconfíen, que las familias mantengan esa confianza y ese compromiso con el alumno, en este caso que es su hijo o su hija, y con el equipo educativo, ¿no? Y con el centro.
Y también sabemos que dentro de una clase se generan subgrupos por afinidad y en caso del acoso escolar también se forman grupos que apoyan estos tipos de maltrato y terminan acosando un grupo mayoritario a una minoría, porque tristemente el acoso escolar no viene dado por parte de una única persona. En estos casos se complica todavía más la situación. ¿Cómo se interviene para poder frenar estos apoyos masivos tipo manada?
Bien, esto hablamos de casos tremendamente complejos, ¿no? Y sí, bueno, tenemos algunos casos tremendos que ya no solo pasan en el nivel educativo, sino que ya los vemos en la calle, ¿no? Y la verdad que te pone el vello de punta casi, pero bueno, para no salirnos del hilo, ¿no? De hablar del ámbito educativo. Curiosamente no siempre son grupos mayoritarios quienes acosan minoritarios. La mayoría de los casos son grupos minoritarios que profieren un acoso o profieren un dominio sobre el resto del grupo, ¿no? Muchas veces identificamos que son casos de grupos de 3-4 alumnos que tienen a lo mejor una personalidad más dominante o que tienen una vocación más de líder del grupo, y son estos alumnos los que a todo el grupo de 20 los tienen dominados y bajo el yugo del miedo, ¿no? De que si se salen de sus patrones o si se salen de sus intenciones, enseguida ya les van a marcar un frente y no les van a dejar, ¿no? En este caso es clave trabajar con la disociación, ¿no? Nosotros muchas veces, ¿verdad?, que a la hora de establecer pautas de trabajo en el grupo o de establecer grupos de trabajo, nos perdemos la posibilidad de hacerlo con intención, ¿no? Muchas veces lo dejamos al azar, venga, vamos a trabajar en grupo. Trabajar en grupo implica dialogar, implica comprender, implica comprometerte, implica aceptar, implica ceder, implica muchas cuestiones que hay que ensayar si queremos ser un ciudadano o una ciudadana el día de mañana, ¿no? Entonces, como profesores, muchas de las herramientas que tenemos es eso, ¿no? Tácticas de disociación, ¿no? De estos perfiles que sabemos que tienen una conducta muy concreta o que tienen una conducta muy especial, disolver el grupo, ¿no? Que contacten lo menos posible para romper esos posibles enlaces que están avivando ese dominio, ¿no? Que ejercen al grupo, y al final redirigir su intención, ¿no? Si tienen una persona más dominante, pueden ser el líder o el coordinador del grupo de trabajo y pueden ejercer tareas en las que están coordinando al grupo de trabajo en pro de una entrega que van a tener de un proyecto en el que se sientan parte, ¿no? Muchas veces pasa eso, ¿no? Que no se sienten parte o que al no sentirse parte de algo necesitan ser los mejores. Ya empieza el instinto de la supervivencia, ¿no? Que en los niños sobre todo es mucho más evidente que casi que en nosotros, en el estrato más adulto. Y en ese caso yo creo que es clave eso, ¿no?
Sería como llevarlos al liderazgo, pero de manera positiva.
Claro, reencauzar su... Porque todos tenemos... vemos esos perfiles, ¿no? En el día a día hay personas que tienen una personalidad que tiene como una tendencia más al liderazgo, otras personas que están están más cómodas trabajando en un segundo plano o trabajando en un nivel o un perfil más bajo. Lo que hay que enseñarles es a gestionar esas cualidades, ¿no? O esas habilidades.
Reencauzar los roles.
Reencauzarlo, ¿no? Claro. Pasa mucho también con alumnos que tienen NEAE o que tienen alguna diversidad funcional, que para sacarle provecho a esa diversidad realmente, ¿no? La inclusión es eso, al fin y al cabo.
Bueno, José, pues tú sabes que lo bello que es vivir pues es un problema de salud mental, ¿no? En el que intentamos siempre sensibilizar, visibilizar y cuidarnos mucho en este tema. Y no podíamos dejar de hablar pues de las consecuencias que conlleva para nuestra salud mental el sufrir bullying o acoso escolar. Son consecuencias que afectan principalmente a la víctima, que puede tener fracaso escolar, niveles altos de ansiedad, fobia a ir al colegio, insatisfacción, cambios de personalidad, pasando a convertirse en personas inseguras, con baja autoestima. Si este acoso se intensifica, también pueden desarrollarse síntomas de histeria o depresión. La imagen que van teniendo cada vez de ellos mismos se negativiza. Llegan a creer que no son competentes desde la perspectiva académica y socialmente. Esto puede provocar también que en algunos casos pues tengan reacciones agresivas que terminen en los intentos de suicidio, ¿no? Como autolíticos que escuchamos en las noticias y demás, que es una pena, ¿no? Que estas cosas lleguen a este término, ¿no? Que no se intervenga antes para evitar estas situaciones. Las consecuencias pues del acoso del bullying tampoco son solo psicológicas, sino que también son físicas. Hay estudios que han descubierto que una exposición continua al acoso durante la adolescencia puede provocar cambios físicos en el cerebro y aumentar la probabilidad de sufrir una enfermedad mental en el futuro. Además, también pueden provocar una alteración de la corteza prefrontal que afecta a la facultad de resolver problemas y a la habilidad para gestionar las emociones. Pero claro, todo tampoco son consecuencias para la persona que sufre el acoso escolar. Los acosadores también, decíamos, necesitan más ayuda, ¿no? Pues también desarrollan un número de trastornos mentales con problemas de conducta o de personalidad. Hay estudios que han desvelado que los alumnos que hacen bullying presentan un desequilibrio entre las áreas prefrontales y regiones límbicas que están vinculadas a la gestión de la afectividad. Tienen esas carencias, ¿no?, de las que hablábamos antes. Y que puede venir determinado o bien por una alteración genética cerebral, pero también por el aprendizaje inadecuado, como antes comentábamos, en el ámbito familiar o en el educativo. Está comprobado que con niños con familias desestructuradas o con conductas más agresivas, en las que no se establecen estos vínculos apropiados y las que no existen normas, límites, pues tienen más predisposición a interiorizar y a repetir estas conductas agresivas a las que están acostumbrados, ¿no? Pues a vivir en el día a día. Y volvemos a observar y a reiterar la importancia y la influencia de que el entorno sigue ejerciendo sobre nosotros y la necesidad, pues, de trabajar desde la prevención en todos los sectores, como siempre recalcamos aquí en todos los programas, de manera sincronizada y en la misma línea, para que se lleguen a evitar y a desarrollar que en un futuro se agraven estos problemas de salud mental, que son evitables desde la, como siempre, desde la información, la formación y adquiriendo las herramientas necesarias para intervenir en el momento justo y adecuado sin que llegue a ser tarde. Pues muestra de todo esto que les decíamos y de las secuelas que nos puede generar en un futuro el ser víctima de estos abusos, hoy tenemos el testimonio de una chica que ha querido compartir su experiencia con nosotros para que veamos la realidad a la que se enfrentan las personas que se ven sometidas al bullying y al acoso escolar.
Mi audio va dirigido a todas las víctimas del acoso escolar. Parece mentira que a veces vean los profesores y profesoras a los niños realmente sufrir porque se meten con ellos, delante de ellos, y no hacen nada. Yo sufrí acoso escolar desde los 9 años hasta los 15. Y fue terroríficamente impactante en todo mi desarrollo emocional. Tengo muchas secuelas, incluso un intento de suicidio con 13 años. Todo comenzó porque mi cuerpo, las hormonas un día cambiaron y empecé a desarrollarme con 7 años. A los 9 años ya tenía el pecho que tengo hoy, una 95 de pecho. El pecho salió de pronto, entonces era una niña en cuerpo de mujer. Los niños, mis compañeros, los que yo siempre había tratado como compañeros, empezaron a mirarme diferente. Las niñas empezaron a mirarme con celo. Empezaron a decirme la palabra tetona, eso era día sí y día también. Luego empezaron a correr detrás mía para tocarme las tetas, para tocarme el culo. Yo cada vez que me tenía que poner la fila, para mí era un sin vivir si me tocaba un chico delante y otro detrás, porque sabía que se iban a volver uno para un lado y otro para otro y me iban a tocar entera. Una tarde me cogieron detrás del colegio y entre 4 niños me macrearon entera. Les dije que por favor que me dejaran en paz, que se lo iba a decir al director. Entonces ellos me dijeron que los perdonara, que por favor los perdonara y que no dijera nada, que se iban a encargar de que eso no me pasara nunca más, que ellos no se iban a meter conmigo y que nadie se iba a meter conmigo. Pasaron de tocarme sin mi permiso a seducirme. Yo no sé lo que me pasó tras el acoso con mi cuerpo, que desarrollé como la sexualidad más potente. Entonces me refugié en irme con niños mayores que yo de novio, liarme con ellos para estar protegida, porque si tenía un novio mayor, ningún niño me tocaría, ni ningún niño se metería conmigo. Entonces pasé a tener novios mayores. De ahí pasé a que los maestros se fijaran en mí. El maestro de matemáticas rozándose siempre, intentándose poner detrás mía, pasándome la mano por el hombro. El maestro de educación física diciéndome que si él fuera cura y yo monja, la de cosas que haríamos detrás del convento. Y así fue mi vida hasta los 15 años. Luego entré al instituto, en instituto nuevo, en un pueblo nuevo, y más de lo mismo. Acoso y acoso y acoso por provocar celo en la chica nueva y refugiarme en el sexo con los niños para sentirme protegida. Yo misma me violaba a mí misma por protección. Toda mi adolescencia y niñez me he tenido que refugiar en que un chico mayor me toque para que no me acosen. Las tentativas de suicidio han sido infinitas en mi cabeza y eso lo vieron muchos maestros y maestras para poderme defender y ninguno hizo nada. Entonces yo quiero que mi testimonio abra la realidad de que esto lleva muchos años existiendo, muchísimos años, y esto es una pandemia psicológica tremenda, porque es muy difícil aceptar que tu cuerpo ha cambiado, es muy difícil aceptar que a los 9 años te viene la regla, y es muy difícil, siendo con la mente de una niña, tener que comportarte como una mujer para que no te acosen, para que no te insultes y para que no seas un bicho raro. Yo tuve que crecer antes de tiempo. Y yo creo que eso es lo que ha conllevado a que yo fuera madre a los 18, a que yo tenga amigas de 45 años cuando tengo 35 años,
todas mis amigas son mucho más mayores que yo, todas mis amistades son mucho más mayores que yo, mis parejas han sido de mi edad, pero siempre he intentado buscar niños problemáticos para que me defiendan, para que nadie se metiera conmigo. Entonces esto es un veneno infinito. Así que yo en este día doy fe de que hay mucho silencio todavía y que hay que ayudar a estos niños y a estas niñas. Un abrazo fuerte. Ánimo.
Sobrecogedor el testimonio.
Lo deseo.
Como esta secuela siguen, ¿no? Desde los 9 hasta los 15 años y ya siendo adulta permanecen esas secuelas, cambia sus hábitos, su vida,
eso,
la dejan marcada para toda una vida.
Eso es muy, muy duro.
Desde aquí le mandamos un besito muy fuerte y le agradecemos que haya querido compartirlo con nosotros, visibilizarlo y a ver si esto nos sirve para que la sociedad vayamos aprendiendo ya más en valores y cambiemos esta forma de ser que seguimos teniendo.
A perder el miedo a hablar. Por eso digo que en la escuela deben de haber grupos de chavales que entre ellos se abren más. Trabaja en equipo, profesorado, pero que también haga un grupo de chavales, que ahí es donde ellos realmente se abren. Y ese grupo se apoyen unos a otros.
Sí. Mira, enhorabuena a esa chica por su testimonio y su valentía. Un abrazo fuerte.
Y bueno, nos quedan ya unos minutitos de programa y no queremos terminar también, porque llevamos todo el programa hablando de lo que es el bullying entre alumnos, ¿no? Pero otra parte también que se queda desprotegida y que está aumentando las agresiones es hacia el profesorado, desde el alumno hacia el profesorado.
También.
Y que ellos también, pues bueno, vosotros, ustedes manifestáis y se manifiestan en los medios y demás, pues el sentirse eso, indefensos cuando ocurre algo así, porque realmente están desprotegidos. Y sobre todo sin saber cómo actuar y reaccionar ante conductas de menores, cómo se actúa ante esas conductas de un menor, ¿no? O en vuestro caso también de adolescentes y adultos, porque es lo que mayoritariamente el alumnado que tenéis, ¿no? Pero ¿cómo se actuaría ahí cuando uno de vosotros del equipo docente está sufriendo ese tipo de acosos, de abusos? ¿Cómo se actúa? ¿Existe algún protocolo específico para estos casos?
Pues la verdad que, lamentándolo mucho, el protocolo es mucho más laxo cuando se tratan de estos temas, ¿no? Es verdad que yo también defiendo que los profesores estamos bastante indefensos en muchas circunstancias en las que tú no puedes intervenir como debería, como te gustaría. Yo, por ejemplo, en la calle hay dos personas que se están golpeando y yo puedo intervenir como civil y los puedo separar a riesgo de que a mí me caiga alguna, ¿no? Si yo estoy en el entorno del aula y hay dos alumnos que se están golpeando entre sí, yo no puedo intervenir porque al final yo puedo causarle un daño a un alumno y tengo que responder por ello. Es tremendamente complejo. Sobre todo también, yo no me quiero ir de aquí al hilo de lo que me estaba preguntando Fátima y ahora veremos por qué es importante, ¿no? El tema de las redes sociales. Hay que regular, hay que trabajar en la sostenibilidad de tener perfiles sociales, de estar presentes en las redes, ¿no? De qué compartimos, de qué participamos. Porque ahora está muy de moda el tema de los challenges, ¿no? De voy a hacer esto y lo voy a subir a las redes. Y cada vez vemos como más challenges tienen que ver con un acoso a un compañero, pero también a los profesores, ¿no? Grabar al profesor tirándole algo, o grabar al profesor pegándole un guantazo o un cogotazo en la cabeza. Que nosotros no lo vemos divertido, pero claro, para ellos es casi como un juego, ¿no? Y que les posiciona a nivel social, si han hecho un vídeo viral y que comparten todos sus compañeros y que le aplauden, al final es esto también, ¿no? Lo valiente que ha sido en hacer ese acto. Yo creo que el protocolo es verdad que acoge este tipo de... Y ojo, también acoge no solo los de alumno hacia profesor, sino los de profesor hacia alumno y profesor entre profesor, ¿vale? Porque también es posible que se dé una situación de acoso entre profesores o viceversa, ¿no? De un profesor a un alumno, ¿no? Y hay que intervenir igualmente. Pero sí es cierto que es mucho más laxo, ¿no? Todavía está por madurar, ¿no? Es como una frutita que está todavía ahí cogiendo juguillo. Entonces, yo creo que ahí es donde hay que poner también parte del interés y del foco de todo este tema, ¿no? De qué herramientas reales o qué recursos tenemos los profesores para intervenir cuando un alumno está acosando a un profesor o cuando un profesor acosa a un alumno, ¿no? No solamente entre iguales, ¿no? Que podríamos meter en ese saco a profesores entre profesores, ¿no? Pero y yo creo que es eso clave, ¿no? Que quizás no lo he comentado antes durante la entrevista, pero el tema de las redes sociales es un nuevo ámbito, ¿no? Y cuando yo recuerdo cuando yo daba esta charla, siempre hablaba de los 5 tipos de acoso, ¿no? El verbal, el físico, el psicológico, el cibernético y el combo, ¿no? Que pueden ser varios de ellos en simultáneo. Y cómo estaba creciendo incipientemente el acoso cibernético, porque al final la huella que deja es mucho más duradera y más difícil de eliminar, porque al final un contacto físico tiene un momento en el que pasa, un acoso verbal tiene un momento en el que pasa, un acoso psicológico tiene un momento en el que pasa, pero una huella digital permanece durante mucho tiempo y es muy, 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 muy difícil de deshacer, porque siempre hay un resquicio, ¿no? Siempre hay un miedo y siempre hay un riesgo abierto. Entonces yo creo que ahí donde, porque creo que el foco ahora del acoso a los profesores se está enfocando en eso, ¿no? En los challenges que surgen en distintas plataformas y redes sociales y en la vulnerabilidad que tenemos también, ¿no? Y la permisividad con la que se tratan muchas veces estas cuestiones y que nos sentimos también muchas veces desprotegidos, ¿no? Igual que muchos alumnos, o que un profesor se sienta desprotegido, no invalida que los alumnos se sientan desprotegidos también. Cuidado, los protocolos hay que revisarlos y hay que revisarlos porque la sociedad cambia a diario. O sea, no tiene sentido aprobar un protocolo en 2012 y pretender aplicarlo en 2018, porque la sociedad es radicalmente diferente. Incluso el propio alumnado, foco.
Y concienciar, ¿no? Ya los centros también, que si existe el protocolo ese, que se active, que se lleve a cabo, que para eso están, ¿no?
Que para eso están.
Sí. Es que si no volvemos a lo mismo, si volvemos la cara a un lado,
no se puede mirar a otro lado. Yo creo que esa es la clave, no mirar a otro lado, no ser cómplice y perder el miedo a hablar y a manifestarlo, ¿no? Recuperar la confianza, recuperar la autonomía y abrir.
Si no, o sea, tenemos que generar ese pequeño cambio, ¿no? Tenemos que generar el cambio y desde ahí tenemos
que... Cuesta mucho, pero tenemos que estar ahí.
Bueno, José, pues aquí el técnico, aquí el amigo Ricardo.
Lo tenemos nervioso.
Una vez más me va a reñir. Nos vamos despidiendo. Bueno, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes, porque creo que esto es una labor encomiable.
Ha estado muy, muy, muy
necesaria.
Muy interesante el programa de hoy, ¿verdad?
Muy necesaria. Así que yo, a nivel personal, como antes reconocí, como víctima del bullying, ¿no? Y que me siento sensibilizado con el tema, ¿no? Y que me he preocupado por dar formación y tal. No sabéis lo que se agradece y lo que se aplaude y lo que se necesita estos coloquios y estos debates que estáis realizando.
Ya que tenemos, ya que Radio Sintonía nos lleva 6 años ya ofreciendo este espacio, pues lo que intentamos es eso, difundir, divulgar, aportar nuestro pequeñito granito de arena y a ver si podemos hacer algo con la sociedad, ¿no? Por lo menos que nos escuchen.
Sí, que sepan que está ahí. Así que mi más sincera enhorabuena a todas.
Gracias, vale, gracias, José. Pues nada, nos vamos despidiendo ya por hoy. Y como siempre, para poneros en contacto con nosotros, con Asomasamen, pueden hacerlo en los teléfonos 928-53-2515 y en el 637-89-2440. Por correo electrónico asomasamen@yahoo.es o en las redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram.
Pues sí, acabamos ya nuestro programa por hoy. Nos vemos el próximo jueves de 12 a 1 en Lo Bello Que Es Vivir. Y yo quiero dejar una frase: que hay que aplaudirse uno mismo los sacrificios que muchos no entienden, y que sean felices.
Vale, gracias.
Recordar un día más, una semana más, que tenemos en venta los números de lotería de Navidad de la Asociación Asomasamen. El número es...
Estas cifras están todos.
1.387. Está en la librería Taboror, Perfumería Carmín, en Eco Tienda Natural, Magey, Ganadería Gil, Casalonería Gil, Víveres Mateo, La Tiendita Las 90, Peluquería Román, Peluquería Risorri, Víveres Magey, Fabelo y Los Pozos, y en Gran Tarajal, Peluquería Dori. A comprar si está la suerte. Y hasta la semana que viene, si Dios quiere, Lo Bello Que Vivir. Felices, que no cuesta nada. Saludos, compañeros.
Siempre.
Gracias por...
Vale. Y nos vamos despidiendo con la canción de Petaceta, Mi Huella. Hasta el jueves que viene, Lo Bello Que Es Vivir.
Mi novela, droga mi pena, porque mejor echarlo fuera que llevarlo por dentro. De buena o mala manera, caminando, corriendo. Es mejor echarlo fuera que llevarlo por dentro. Que no me den tanto y que estén conmigo, que me quieran bien y que sea contigo. Dímelo de una. salto al vacío. Me fío poco de la gente que dice que hay que pisar antes de que te pisen. Si fuiste peor o mejor no se mide. Cuando lo da todo no falta si pides. Y es mejor echarlo fuera que llevarlo por dentro. De buena o mala manera, caminando, corriendo. Es mejor echarlo fuera que llevarlo por dentro. De buena o mala manera, caminando, corriendo. Es mejor echarlo fuera que llevarlo por dentro. De buena o mala manera, caminando, corriendo.
Estás escuchando en Radio Sintonía Lo Bello Que Es Vivir. Espacio realizado por miembros de la Asociación Majorera por la Salud Mental. Asoma Samen.